Los restos de neandertales aparecidos en la cueva del Sidrón, en Asturias, han resultado ser de una importancia extraordinaria, no solo por la cantidad de individuos de distintas edades que se han encontrado, sino por ser un material fósil de muy buena calidad que ha permitido a los científicos secuenciar su ADN mitocondrial. Bueno, pues para hablarnos de los neandertales de la Cueva del Sidrón nos acompañan hoy en Sin Distancias Jesús Jordá Pardo, Chus Jordá, que es geólogo y profesor de prehistoria en la UNED, y Marco de la Rasilla Vives, que es profesor de prehistoria en la Universidad de Oviedo y el director de las excavaciones que se llevan a cabo en la Cueva del Sidrón.
Hoy vamos a hablar de los neandertales de la Cueva del Sidrón, Asturias. La Cueva del Sidrón se encuentra situada en la localidad de Borines, concejo de Piloña, en la zona de contacto entre el centro y el este del Principado de Asturias. Aunque esta cueva era conocida por la gente del lugar desde antiguo y por los espeleólogos desde los años 70 del siglo XX, no fue conocida por los investigadores de la prehistoria hasta 1994, cuando un grupo de espeleólogos que la visitó encontró en una galería, actualmente denominada Galería del Osario, dos semimandíbulas que entregaron a la Guardia Civil ante la sospecha de que pudieran ser humanas y pertenecieran a fallecidos en la Guerra Civil. Los restos fueron sometidos a exámenes forenses que determinaron que eran antiguos, y a partir de 1998 se comenzaron a estudiar en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Principado de Asturias bajo la dirección del lamentablemente fallecido profesor Javier Fortea, del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Oviedo. Tras el fallecimiento de este prestigioso investigador, se ha hecho cargo del proyecto el profesor Marco de la Rasilla, que está esta mañana con nosotros. Buenos días, Marco.
Hola, buenos días.
¿En qué estado se encuentran actualmente estas investigaciones sobre la Cueva del Sidrón?
Bueno, llevamos ya 10 años de excavaciones. Hemos recuperado un conjunto muy importante de restos fósiles humanos. Estaremos en torno a 2.000 y pico piezas, prácticamente todo el esqueleto, lo que constituye en este momento el yacimiento con más cantidad de restos neandertales de la península ibérica y uno de los más importantes de Europa. Y luego también hemos recuperado un conjunto significativo de herramientas líticas, en torno a unos 400, y algo de fauna. La fauna probablemente no tenga una vinculación directa con estos restos, pero sí forma parte del depósito que había en el yacimiento.
Sí, efectivamente, en el yacimiento del Sidrón, que es, como ha dicho Marco, el que más restos de neandertales, de Homo neandertalensis, existen en la península ibérica y probablemente en Europa, se han recuperado hasta la fecha pues más de 2.000 restos óseos de esta especie humana, que concretamente corresponden a 6 individuos adultos, 3 individuos adolescentes, 2 juveniles y un individuo infantil. A partir de este elevado número de restos y de la variada representación de estadios de crecimiento de los individuos identificados, ¿sabemos más sobre los neandertales que poblaron la cornisa cantábrica?
Indudablemente, porque hay dos vertientes en el estudio de estos restos fósiles: la que llamaríamos antropológica, que tiene a su vez un conjunto amplio de subapartados, y la vertiente genética, que también está dando desde diferentes visiones información. Sabemos, son efectivamente 12 individuos, tal y como has comentado, tienen ese rango de edad. Sabemos que eran casi todos diestros, al menos. Tenemos los rangos de altura, desde 1,55 el más bajo hasta 1,73 el más alto, con una media de 1,64. Sabemos, por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con episodios de estrés fisiológico en forma de unas huellas en los dientes que se llaman hipoplasia. Tenemos información también sobre unas marcas que hay en algunos de ellos en los dientes, producto de usar la boca como tercera mano. En fin, y un conjunto de informaciones que se irán ampliando progresivamente a medida que vayamos desarrollando el estudio antropológico, que en este caso lo coordina y dirige el doctor Antonio Rosas del Museo Nacional de Ciencias Naturales y su equipo. Por otro lado está la vertiente genética, que coordina y dirige el doctor Carles Lalueza Fox del Consejo y de la UPF, en donde se han ido organizando un conjunto de líneas también muy interesantes, ¿no? Se han obtenido datos desde del ADN mitocondrial, pero como novedad se han obtenido datos del ADN nuclear, de tal manera que hemos podido saber que un individuo, por ejemplo, era pelirrojo, probablemente la hembra adulta mayor. También podemos saber que tenían el grupo sanguíneo AB0, que tenían el gen del gusto amargo, que se había producido ya la mutación del gen relacionado con la base neuronal del habla, el FOXP2, y luego hemos formado parte de la confección del borrador, ahora borrador, después ya será el desarrollo completo del genoma neandertal. Esto lo lidera el Instituto Max Planck en Leipzig, pero hemos formado parte de la confección de ese genoma. Y también, en concreto, para saber cuántos genes, o qué genes y cuántos genes son los que nos distinguen claramente entre el sapiens, nosotros, y el sapiens neandertalensis. Por tanto, en ese sentido, el abanico informativo, la verdad es que está siendo muy amplio y lógicamente, se ampliará en el futuro.
Respecto a la cronología de estos restos humanos, las fechas obtenidas hasta el momento por diferentes métodos hablan de una horquilla cronológica situada entre 50.000 y 30.000 años antes del presente para los depósitos que contienen estos fósiles. Marco, ¿qué aporta el Sidrón al apasionante tema de la transición entre neandertales y hombres anatómicamente modernos o Homo sapiens?
Bueno, nosotros una de las cuestiones que teníamos que hacer, lógicamente la investigación, era tratar de fechar este conjunto de restos arqueológicos y antropológicos. Para ello hemos utilizado una batería importante de sistemas de datación, desde la racemización de aminoácidos, la electrospin resonancia, luminescencia ópticamente estimulada, paleomagnetismo, uranio torio y carbono 14, al margen de otros elementos, ¿no? En principio, algunos no han sido útiles. El uranio torio, por ejemplo, no se podía porque había mucha contaminación de torio en el agua, incluso del propio yacimiento, aparte de muchas impurezas en las espeleotemas, en las muestras. Pero los demás han permitido aquilatar bien la horquilla, como bien decías, cronológica. Pero ha sido el carbono 14 el que nos ha permitido ajustar bien la información. Y lo más interesante es que hemos utilizado varios laboratorios, pero dos de ellos, concretamente el de Gibbs-Uribe en París y Oxford, en la Universidad de Oxford en Inglaterra, utilizan un sistema muy sofisticado de pretratamiento de las muestras para eliminar cualquier tipo de contaminación. De modo que en esos laboratorios hemos obtenido una datación bastante justa, razonable, adecuada, que estaría situada entre 48.000 y 50.000 en cifras redondas. Por tanto, una media, si queremos, alrededor de 49.000, por centrar un poco el asunto. Con lo cual, en este caso, el Sidrón no estaría dentro de esa discusión de la transición. Estaríamos, digamos, en las fases finales, pero no finales del todo. Y lo que es más interesante y es que este yacimiento ha puesto en evidencia pues los problemas que puede tener precisamente las dataciones en estos momentos como consecuencia, entre otras razones, de la contaminación de las muestras y de una falta de limpieza suficiente de las mismas.
Y en cuanto a las industrias líticas recuperadas, ¿qué nos puedes decir?
Pues tenemos un conjunto que no es muy grande, pero sí es diagnóstico. Lo que tenemos son unas 400-420 piezas de momento, de las cuales hay un conjunto de útiles muy característico, hay denticulados bastantes, hay raideras, hay algo de técnica Levallois, hay un bifaz, por tanto estaríamos en una industria de lascas musteriense característica. Y si queremos apurar, pues básicamente denticulados, podría ser porque es lo que más predomina. Pero en fin, tenemos los elementos característicos de cualquier colección musteriense. Pero hay dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que una parte nada desdeñable de la industria, en torno a un 20%, remonta. Es decir, hemos podido reconstruir una parte del proceso y de la cadena operativa. Esto es interesante porque está indicando que en la zona donde se encuentran los restos, donde se encontraban los restos, allí habían cogido un conjunto de núcleos, tanto de sílex como de cuarcita, pero pocos, de una forma quizá rápida y expeditiva, los trabajaron, usaron algunos de ellos, algunas lascas y algunos denticulados y raideras para la tarea correspondiente y quedó todo allí. Con lo cual luego, al entrar dentro del yacimiento, pues lo hemos podido remontar. Y un segundo aspecto muy interesante es que ese sílex es un sílex de la zona. Es un sílex que se sabía que había sílex en la zona, pero no se había incorporado a la categoría de materias primas arqueológicas. Y tras esta investigación nos hemos dado cuenta que un sílex, que ya denominamos sílex de Piloña, es uno de los sílex asturianos que más se mueven, tanto dentro de la región como en otras zonas cantábricas.
Una de las cuestiones que quizá ha sido más compleja a la hora de la investigación es determinar cómo se ha producido esa gran acumulación de restos fósiles humanos en una galería interna de la Cueva del Sidrón, la que ahora llamáis o se llama Galería del Osario. ¿Este proceso geológico o estos procesos naturales cómo han tenido lugar, Marco?
Bueno, pues hay un equipo importante de geólogos, Juan Carlos Cañaveras de Alicante, Sergio Sánchez del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Pablo Silva de Salamanca, Enrique Martínez de Oviedo y su equipo han estado trabajando en estos temas. Y la conclusión a la que se ha llegado muy rápidamente es que estos grupos humanos estaban en el exterior, practicaban canibalismo, es algo importante, y quedaron allí. Después un proceso de colapso introdujo por los conductos de la cavidad esos restos que estaban en el exterior y quedaron en unas trampas naturales en la área del Osario. Y es ahí donde hemos podido recuperar toda la información.
Todas estas conclusiones, todos estos datos que nos ha aportado de manera sintética Marco en esta charla, pues se pueden consultar en la monografía que sobre estas investigaciones se ha publicado recientemente por el Principado de Asturias, titulada La Cueva del Sidrón, Borines, Piloña, Asturias, investigación interdisciplinar de un grupo neandertal. Muchas gracias, Marco, por haber estado aquí con nosotros y quedas emplazado para seguir hablándonos de este interesante yacimiento asturiano.
Muchas gracias, cuando queráis.